siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, con la producción de Carlos Santana y las redes sociales Paulina Fátima. Empezamos con una noticia de actualidad, de la realidad de lo que pasa en el mundo y en Cuba. Están llegando un número indeterminado de científicos rusos a Cuba y se encaminan hacia Oriente. Porque como todos saben, Rusia está en una guerra con Ucrania y está buscando armas porque las fábricas de ellos no dan abasto. Entonces ha salido la noticia de que en una tienda de Texas, en Oriente, asaltaron la tienda y como arma usaron algo muy mortífero, un pan cubano. Lo tiraron contra una vidriera a prueba de ciclones y desbarató la vidriera. Ahora los científicos rusos se están dirigiendo a la panadería para ver si pueden hacer un pan que pueda derrocar a Ucrania, que pueda destruir tanques, que pueda romper paredes. Y después dicen que Cuba, los científicos no sirven. Ahí están, tienen noticias de que ya son hasta fabricantes de armas en una panadería. Eso pasa en Cuba. El pan cubano no sirve nada más que para tirarlo contra cosas de esas. El pan cubano es uno de los panes más malos del mundo. Y los cubanos tienen un estómago a prueba de balas y de granadas y de todo, porque ahí sabe cómo explotan esos panes en Cuba. Y ahora vamos a volver a nuestro programa más, un poco más serio. En Cuba todo es serio, pero bueno, hay que utilizar de vez en cuando la noticia para desprestigiar un poco más alrededor cubano. Ellos se desprestigan solo, pero de todos modos. Ahora aparentemente todos los familiares de todos los castillas están queriendo poner mipines, pero se han descubierto mipines, y les vamos a dar prueba de eso durante el programa, de hombres que no tienen nada que ver con la dictadura, hombres que no tienen nada que ver con parientes lejanos o cercanos que tengan poder en el gobierno, ni hombres que estén en la seguridad del Estado. Seguro que lo hay de todo, pero no todos son iguales. Y aquí vamos a entrevistar dentro de un momento a una persona que nos va a dar prueba de eso.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, y como siempre, continuamos con la primera entrevista del programa. Esta vez tenemos a un activista de Pilar del Río que ha hecho una investigación sobre dos temas muy candentes en Cuba. Uno, las empresas gubernamentales que están cerradas y en ruinas prácticamente porque han sido abandonadas por la dictadura, por falta de recursos, falta de personal o simplemente falta de vergüenza. Y la otra cosa que queremos tocar, y él también estuvo trabajando en eso, es quiénes son verdaderamente las MIPINES, quiénes son los dueños de las MIPINES y cuál es el objetivo de las MIPINES. Sobre todo estamos tratando de este tema de las MIPINES fuera de la ciudad de La Habana. Sabemos que La Habana, que es el área de más tráfico en toda la isla, es la más atractiva para los, digamos, amigastros o parientes de los cabecillas de la dictadura. Y queremos saber qué es la realidad fuera de La Habana. Y para eso tenemos a José Rolando Cáceres Soto, un activista que nos informa sobre lo que está pasando y en esta vez nos va a hablar de sus experiencias en los últimos días. Bienvenido a nuestro programa, Rolando.
Gracias por esta oportunidad de hacer lo que estamos haciendo para que el pueblo de aquí dentro, que escucha también su programa, pero también las personas del sitio, escuchen la realidad dentro de Cuba.
Bueno, tengo entendido que has estado bastante activo, así que háblanos de eso.
Bueno, estuve aquí en la provincia de Pinar del Río haciendo una investigación acerca de todo la problemática de la PYME y cómo está la situación en Cuba. Para nadie es oculto, y todo el mundo sabe la situación de estas personas. Yo contacté con Dairon Serrar Lugo. Este muchacho, Dairon Serrar Lugo, es un pequeño empresario, como decimos así. Lo conocí incluso en otra situación, en la situación que él estuvo preso en la prisión del 5 y medio y salió hace ya más o menos 4 años, pero lo conocí dentro de la prisión y hoy en día es uno de los pequeños empresarios que hay aquí en la provincia de Pinar del Río. Él tiene una mitime de producción de pan, galletas, dulce fino y muchas otras cosas que aprendió, dice, en su pasado y entonces empezó a hacer. Pero realmente estuvimos hablando, porque tiene bastante conocimiento acerca de las MIPYME, y estuvimos hablando de la realidad, por ejemplo, en qué beneficia las MIPYME al pueblo cubano, al pueblo de a pie. Estoy hablando a ese anciano que cobra de chequera 2,000 pesos, a ese trabajador, esa madre trabajadora de una escuela que sale de la escuela a dar clases y tiene que llegar a su casa con un salario de 2.500 pesos o 3.000, ¿en qué beneficia? Y él ahí en ese audio que se lo hice llegar a la fundación, un audio que lo estuve grabando por teléfono, me dice que realmente la mayoría de las personas MIPYME lo que piensan es en el beneficio de su inversión. Ellos no, la fibra esta humana, la mayoría no lo tocan, pero que realmente quien debe, él dejó bien explícito, quien debe preocuparse por la situación de estas personas es el mismo Estado de Cuba, que no solamente con alzarle los salarios para poder llegar a los productos que se venden en las MIPYME a un precio exorbitante, sino también darle calidad de vida a esas personas, por ejemplo, porque no se corresponde que el salario básico de una persona sea de $10 o de $5, cuando hay productos en una MIPYME que puede costar $2 y $3 y quedarse esas personas sin nada. Entonces, realmente eso recae, aunque las personas, estos empresarios, no van a resolver ningún problema al cubano de pie, lo que sí es una alternativa para muchos que hay aquí en la provincia de Pinar del Río. No sabemos cómo es la de La Habana, pero bueno, en la provincia de Pinar del Río, él me está hablando que las MIPYME es como una carta de doble trasero, ¿me entiendes? Unas personas piensan porque realmente hay muchos, hay una categoría entre todos ellos, me está diciendo, hay diferencia entre ellos. Hay personas que están afines con el gobierno, que tienen un poco más de oportunidades, un poco más en la parte de esto, de sacar diariamente una ley para restringirle a ellos también su riqueza, miren lo que invierte. En el audio aparece eso.
Mira, ahora vamos a hacer un breve paréntesis en este programa para nosotros reproducir parte de la entrevista que tú hiciste con este señor del MIPYME, pero quisiera porque tú nos dieras el nombre y la localización de ese señor.
Bueno, él se llama Dairon Serrat Lugo, incluso tiene la panadería aquí en la calle Martín, que tiene el establecimiento para vender, es una MIPYME, una dulcería, panadería, y el caudal de dinero, como me dijo él, viene de México, donde está su hermana viviendo en México, que es la que le ha enviado el dinero.
Bueno, vamos a escucharlo por un momento y después volvemos a Rolando Cáceres con su entrevista.
Pero realmente las MIPYME no tienen por qué estar pensando en la población ni en el precio de la población.
Dairo, yo...
Exactamente.
Yo te digo una cosa. Las MIPYME son como... Las tienen como doble cara y es lo que piensa el pueblo cubano. Una, que es para vivir del sufrimiento del pueblo cubano. Otra, que es una apertura un poco más a lo que es el capital extranjero, independiente también. Y otra que dicen que la mayoría son controladas por el Estado porque son testaferros del Estado que pusieron ahí.
No están así. Te digo cuando están. ¿Por qué? Porque habemos personas que no estamos vinculadas con el Estado. Habemos personas que nos empezamos un emprendimiento. La familia en el exterior nos mandó el primer dinero y no forzosamente tenemos la calidad. Yo personalmente, como yo,
sí, lo sé.
Yo tengo que citar miles de ejemplos aquí en Pinar del Río que tienen MIPYME que no pertenecen a ese aparato que yo sé que existe, pero que no pertenecen a eso.
Sí, porque yo sí sé que tú, porque nos sufrimos los dos, estuvimos los dos presos, y yo sé que tú es un capital que tenías tú, tuyo,
claro,
propiamente, y que tú si no eres un testaferro del Estado, eso
y
lo sé.
Lo que pasa es que en estos temas es muy complicado analizar todo, por eso de hecho yo quería merecer, porque me gusta el debate este, ¿no?
Sí.
No es preciso, o sea, ahí por supuesto, la Guardia del Gobierno tiene dentro de su aparato para gobernar, para controlar, para administrar, tiene un servicio de inteligencia
a su disposición.
Y yo, si moviéndome de la parte de ellos, si tuviera un servicio inteligente a mi disposición, yo estuviera velándolo todo también.
Exactamente.
Entonces, estoy hablando de las dos partes, pero sí. No todo el mundo tiene vínculo. Si yo tuviera vínculo con esa parte, yo tuviera ya camiones, yo tuviera ya...
Sí, muchas cosas que tienen.
Exactamente. Están los pequeños los emprendedores que tienen que hacerlo con el sudor de la frente. Los hay que ya tienen capital grande que no, tampoco se lo están cogiendo. O sea, no hay que se lo reciben. Un familiar que les manda dinero, Hay mucha gente en Miami que están invirtiendo en Cuba.
Bueno, continuamos, vemos a Rolando Cáceres con su entrevista.
Bueno, esto también es importante conocer que, como lo había dicho usted anteriormente, hay empresas estatales que están siendo olvidadas, abandonadas, ya sea por el objetivo que no haya dinero, financiamiento, o sea, por descuido de la misma cúpula con inteligencia, pienso yo que lo hace, para poder llamar un poco más a estas personas que son afines a ellos y crear el capital en la inversión independiente al Estado. Tengo pruebas, por ejemplo, en la comunidad La Conchita, habían unos almacenes de la semilla cerca del combinado de La Conchita, donde se hacen las dulces guayabas, el mango, la mermelada de mango. Entonces, hoy por hoy, esos almacenes pasaron a una persona que tiene una MIPYME, un conglomerado de vender harina de pan para la MIPYME pequeña. Es una MIPYME, pero que le da esa harina de pan a esas personas que tienen esas pequeñas panaderías independientes. Pero es bastante extraño que esa harina de pan que se almacena en estos almacenes ahí, que esos almacenes en estatales, y pasaron a una persona privada ahora, esa misma harina de pan es la que entra de otros países comprada y el Estado se las vende a la MIPYME. Yo te he hecho videos que, por ejemplo, hay MIPYMES que tienen refresco Ciego Montero, que todo el mundo sabe que era un conglomerado antiguamente de un empresario en la parte de Guanes, en la parte más occidental de aquí en Pinal del Río. Y ese refresco había totalmente en todos los lugares acá en estatales y ha desaparecido. Hoy por hoy, todas las MIPYMES tienen ese refresco porque lo compran por cantidad directamente al Estado y lo venden aquí mismo a un precio un poco más alto. Pero esos mismos productos hoy mismo, en la Feria Internacional en La Habana, se está vendiendo, se está poniendo muchos productos que han desaparecido en la canasta básica del cubano de a pie y hoy en día se están ahí exhibiendo en la feria.
Una pregunta que quiero hacerte sobre eso que tú estás hablando. Lo que yo entiendo, por lo que tú me estás diciendo, es que el gobierno no estaba funcionando haciendo los productos estos que tú has mencionado, la harina para pan o los refrescos. Pero al aparecer las MIPYMES que pueden hacer la distribución, han empezado a subir los productos otra vez.
Así mismo, exactamente. Eso es lo que le comento. Y entonces es lo que llama la atención. Las MIPYMES pueden acceder a ese producto que es surtido por el Estado, que es vendido por el propio Estado, y después las MIPYMES lo ponen a un costo un poco más alto porque tienen que sacar el costo de lo que pagaron por ese producto. Y el que al final pierde en todo este engranaje es el pueblo cubano, es la persona, el retirado que vive de un retiro, el médico que sale del hospital de guardia solamente por 5.000 pesos. Quiere decir, ese es el verdadero engranaje del Estado cubano.
Rolando, yo tuve la oportunidad de poder escuchar esa entrevista, me pareció muy interesante. Pienso que ese hombre es el real. Él habla ya como empresario, me gustó eso. Él dice que él no tiene que preocuparse más bien por resolver las necesidades del pueblo. Él como empresario, él ya le está pensando como empresario, como capitalista. Él está trayendo un producto que ese producto se le encarece. ¿Por qué se le encarece? Porque la materia prima es, tiene que importarlo, la materia prima es cara. Entonces, lo que él dice es muy cierto. Al gobierno no le interesa generar riqueza, pero a él sí. Y eso que está haciendo él, eso de llevarle a la gente el pan, el dulce, incluso los cakes finos, al final sí mejora al pueblo, porque hay una opción. Y si esa opción en cada barrio, él dice que hay unas aproximadamente en todo Pinal del Río, unas 200 MIPYMES, que él iba a averiguar bien eso.
200 MIPYMES.
Si en vez de haber 200 hubieran 600 MIPYMES, el cake de él tiene que bajar de precio. Por lo menos ya una persona que recibe dinero del extranjero puede ir allí a hacer un cake de cumpleaños, a comerse el pan y no el pan duro que rompe vidriera. Yo me imagino que también en la parte de la entrevista él habla de eso. Él se siente ya que él es un empresario, él es un hombre inversionista. Es decir, que al final el pueblo sí se beneficia.
Sí, de que el producto está. Ahora, la parte donde no se beneficia del pueblo, que eso no es dependencia de las MIPYMES, no es dependencia del empresario, porque en todos los países hay empresarios independientes. El que debe preocuparse de que tenga un salario para poder, como decir, con tu moneda, con el salario que tú ganas, puedas comprar a esos productos, porque no, él no tiene la culpa que, por ejemplo, un refresco le cueste a él traerlo de otro país o comprarlo en otro lugar y que tenga que venderlo a $1 acá en Cuba. a él no le preocupa eso, él simplemente es un empresario y está haciendo un estado de cuenta para poder vender ese refresco a un dólar. Ahora, quien no tiene una moneda frente al dólar bastante fuerte es el mismo Estado. Quiere decir que el culpable, todo recae, ellos han creado las MIPYMES, pero no han creado un sistema de que la moneda cubana tenga un respaldo ante el dólar. ¿Por qué? Por la economía nefasta que tienen hasta ese sentido.
Yo estoy pensando un poco más. Ellos están prostituyendo a las MIPYMES. Ellos están perjudicando al pueblo por su ineficacia y quizás por su malicia o corrupción. Porque si ellos tienen la harina esa, ¿por qué no la hacen llegar a las panaderías existentes de ellos? ¿Por qué no se la venden al pueblo? ¿Se la están vendiendo los MIPYMES? Porque los MIPYMES tienen dinero para comprarlo. O sea, eso es más corrupción posiblemente. Eso es más ineficiencia y más malicia por parte de la dictadura.
Incluso él dice que para poder invertir, que él explica que para poder invertir él tiene que comprar el dólar para reinvertir nuevamente en producto y harina. Él tiene que reinventarse en el mercado negro. Que eso, quien determina eso es el mismo Estado. Lo obliga a eso.
Exactamente. Sí, porque esa es la otra parte que tienen ellos. Ellos aquí no tienen una tasa cambiaria o un lugar donde puedan esa moneda nacional cambiarla en dólar, ¿me entiendes? Y poder invertir, porque ellos tienen que comprar en dólar en otros países esa materia prima. Y entonces, incluso aquí en el mismo país, ellos tienen que pagar la harina en dólares también a esas empresas que son estatales, en el Mariel, en la, esta parte de donde está el centro de economía, como dicen en La Habana, que es en el Mariel, donde entra la producción, los puertos, todas esas cosas, los almacenes que tienen ahí especialidad. Pero él dice que tiene que incluso hacer algo que está por encima, violando la ley, que es comprando la divisa en la bolsa negra a un costo de 250 pesos por cada dólar, que no es la tasa cambiaria que tiene el Estado cubano.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Continuamos. Esta vez tenemos a un activista, a José Rolando Cáceres Soto. Y una cosa que uno se tiene que dar cuenta de lo que es la corrupción y la ineficiencia y hasta la malicia. Uno de los peores gobiernos que han existido en América Latina, casi tan malo como el de Cuba, es el de Venezuela. Y en su momento más grave, Venezuela, con la inflación que tenía, que el peso llegó a valer menos de un centavo, ellos tenían un cambio oficial para ayudar al que estaba importando materiales para que comiera el cúbico. Venezuela, en toda su corrupción con Nicolás Maduro, que es un bandido y un descarado, lo hacía. En Cuba no lo hace.
No lo hace.
En Cuba, el que está empezando a producir para ayudar al pueblo, tiene que pagar el dólar con los pesos podridos cubanos. Así no se puede hacer negocio.
No se puede hacer, porque ellos viven de lo, por ejemplo, yo pienso, y a mi modo de pensar y de investigar, el dólar americano que existe dentro de Cuba, a mi entender, uno, o con las remesas que entran al país de personas que tienen familia en el exterior, y dos, por los médicos también, que ellos cogen, venden a estos servicios médicos en algunos países que pueden pagar. Ayer mismo, en la mesa redonda, porque a mí me gusta ver esas cosas para poder rebatirle las mentiras y tener conocimiento a lo que pueda hablarle algún día cuando esté en un debate con cualquiera del Partido Comunista, para desafiarlo a un debate, para que vean la ineficiencia que tienen ellos como partido y como sistema. La jefa están hablando sobre los apagones y están vendiendo para que las personas, el cubano, no hace tanto trabajo con los apagones que están existiendo ahora por el problema del combustible. Están vendiendo paneles solares y convertidores para poder tener paneles solares en la casa y ventiladores. Pero ahora, el precio es exorbitante. Ellos mismos están conscientes que el pueblo cubano no va a poder comprar esos paneles solares ni van a poder comprar esos ventiladores solares. Pero sí están hablando de que ellos en República Dominicana y en otros países han vendido y han apoyado en el funcionamiento de hacer parques fotovoltaicos, que quieren hacer acá en Cuba también, que han hecho, para poder ayudar con la energía renovable. Ahora yo digo, ¿y en Cuba? ¿Por qué ellos tienen que hacerlo en República Dominicana y no en Cuba? Son cosas así que no se entienden.
Hay una cosa que se llama corrupción.
La voz de la oposición.
Estábamos hablando del cambio del dólar. Cuando un mipinero le quiere comprar a las empresas que verdaderamente es una trampa del gobierno, porque son las mismas empresas que distribuían el trigo, por ejemplo, o la harina, o como quiera que sea, para las distintas panaderías de ellos. Ahora se la están vendiendo los mipineros. A esas empresas hay que pagarle con dólares o con pesos cubanos.
Con dólares. Ellos exigen el pago en dólares.
Entonces ellos, no. Es increíble esto. No, ellos se están convirtiendo en una dependencia de los Estados Unidos, que es lo que ellos han estado criticando toda la vida.
Así mismo.
Entonces,
así mismo es.
El bloqueo los está matando, pero ellos quieren el dinero del bloqueo.
Ellos viven acerca del bloqueo. De la justificación del bloqueo.
Ellos no quieren el dinero podrido de ellos. Ellos quieren los dólares para poder seguir teniendo su yate y su Mercedes en La Habana.
Y su venta de mansiones, como la venta de 2 millones de dólares que están vendiendo en La Habana, una mansión. Y tú dirás, ¿a dónde irá ese dinero?
Oye, Rolando, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Quisiera que mandaras un último mensaje de fe y esperanza para el pueblo, basado en mipines o en no mipines, en lo que tú quieras. Pero dile algo que pueda darle alguna esperanza al pueblo cubano.
Bueno, la esperanza es que ya las personas, como ese muchacho Dairon Serrat, y hay miles, hay personas que ni se identifican con el Partido Comunista, ya no se identifican, saben la situación, pero están pensando qué es lo que queremos nosotros y han querido quitarnos de nuestra cabeza. Pensar independiente, de ser independiente, de ser emprendedor. Aunque sea un invento, como para muchos piensan que es un invento, pero es una realidad. Las personas llegan a un momento que quieren prosperar y están viendo que dentro del sistema no se prospera, que tienen que salir fuera del sistema para poder prosperar. Poco a poco están triunfando.
La última solución es no comunismo en Cuba. Derrocar el dictador.
No, gracias. Esa es la última opción.
Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros, José Rolando Cáceres Soto. Esperamos tenerte con nosotros nuevamente en el futuro no muy lejano. Y muchas gracias por el tiempo que nos has dado.
Gracias.
Y así terminamos nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico para Radio Martí.
La Voz de la Oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa. Que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas. Mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos. No manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada, sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día.